Dios os bendiga, amados. Este es el último capítulo del libro del Apocalipsis explicado por el hermano José. Esta es la traducción al español. Empecemos. Apocalipsis 22, versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. José explica. Ya hemos visto esto, pero lo podemos repetir. Habrá una ciudad que ya vimos en el capítulo anterior, que desciende del cielo como si fuera una nube. Mas en realidad es una ciudad cuadrada de 2.400 kilómetros de altura. Esta es la ciudad que se apoyará en la tierra, y parece tener dimensiones más grandes que la luna, llena de la luz de Dios. En medio de la ciudad están el río y el árbol de la vida, el cual está a uno y a otro lado del río, es decir, a ambos lados, porque quizás habrá un túnel para atravesarlo. Produce 12 frutos cada mes. Para mí, este es un fruto espiritual, porque dice que es el árbol de la vida. Por tanto, los frutos que produce son frutos de vida. Y dice que sus hojas sanan las naciones que están a los versículos 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ángela dice, por tanto, los que están limpios entran por las puertas de la ciudad, mas fuera de la ciudad están los perros, hechiceros, fornicarios, homicidas. Pero estos no están en el infierno. No, dice José, estos no. Probablemente piensas en la escritura paralela a donde vemos que la misma categoría está en el infierno. Y vemos esto en el capítulo anterior, es decir, Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ángela dice, aquí vemos que todos estos están en el infierno. Parece una contradicción, sigue diciendo José, porque encontramos las mismas categorías al versículo 15 de Apocalipsis 22. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ángela dice, estos no están en el lago de fuego, mas fuera de la ciudad, y vimos en el capítulo anterior que estas son las naciones de la Tierra Nueva. Exactamente, dice José. Si leemos el versículo 15 de Apocalipsis 22 en la traducción inglés New Living Translation, vemos que dice outside the city, que significa fuera de la ciudad, de la Nueva Jerusalén. En griego dice fuera de las puertas, así que algunas versiones de la Biblia traducen o fuera de la ciudad, refiriéndose a la Nueva Jerusalén. Por tanto, ¿por qué en Apocalipsis 21, versículo 8, dice que esta misma categoría va en el lago de fuego? Y Apocalipsis 22, versículo 15, dice que van fuera de la ciudad, es decir, en la tierra nueva. Es porque esta es la gente que superó el juicio del trono blanco de Apocalipsis 20, versículo 11, y que irá en la tierra nueva. En cambio, los que no lo superarán irán al infierno. ¿Y cómo sabes esto?, pide Ángela. Porque así está escrito, que esos irán al infierno y los otros fuera de la ciudad. La pregunta sería, ¿por qué los que son de la misma categoría del capítulo anterior van fuera de la ciudad y no en el lago de fuego? Ángela dice, hemos dicho que fueron juzgados según sus obras al juicio del trono blanco y lo superaron. Sí, dice José, pero ¿por qué los otros no, si tienen las mismas culpas? Si comparas y pones estas dos escrituras en perfecto paralelo, Apocalipsis 21, versículo 8 y Apocalipsis 22, versículo 15, verás que hay una característica que falta en Apocalipsis 22, 15. Apocalipsis 21, versículo 8 dice, «Cobardes e incrédulos, abominables homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos». Esta categoría, es decir, cobardes e incrédulos, no está en Apocalipsis 22, versículo 15. Los de Apocalipsis 21, versículo 8 son totalmente incrédulos, o sea, los satánicos, los que absolutamente luchan contra el Señor y no creen. Estos irán al infierno. En Apocalipsis 22, versículo 15, la palabra incrédulo no está. Pero ellos también son pecadores, fornicarios, hechiceros, mas no son incrédulos. Es como cuando alguien adora una estatua, besa sus pies y piensa que sanó porque oró a un santo, mas no fue el santo que lo sanó. En cambio, esa persona, conscientemente o inconscientemente, vio a Jesús en aquel santo, por eso sanó. Mientras que los otros que miran solamente al santo, no sanan. Por tanto, esta es gente que, no obstante tiene los mismos pecados, no era totalmente incrédula. Creía, al menos mentalmente. Hay ateos más honestos que algunos religiosos hipócritas y fariseos. Porque aún los ateos tienen amor, ya que es un instinto que Dios puso en nosotros. Ángela dice, hemos visto en Apocalipsis 22, versículo 2, que las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y esas son las naciones. Es decir, los perros, los fornicarios, los hechiceros, que viven en la tierra nueva y necesitan ser sanados. Pero, ¿qué tipo de sanación es esta? Esta es una sanación espiritual, explica José. De hecho, vimos que hay una lista al versículo 15. Leámoslo otra vez. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Esas son las enfermedades espirituales. Sigamos leyendo, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. De hecho, en los primeros versículos de Génesis vemos que ya había luz antes de que Dios crease el sol. Los ángeles ya tenían su luz. Versículos 6 y 7. Y me dijo, «Esas palabras son fieles y verdaderas». Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hace 2000 años él dijo, vengo pronto, porque si mueres hoy, esas cosas ya vienen para ti. De hecho, desde hace 2000 años hasta hoy, cuando un creyente salvo muere, va en la nueva Jerusalén. Porque, como dice 2 Corintios 5, versículo 8, morir significa estar en la presencia de Cristo. Por tanto, desde la primera persona salva que escuchó esta profecía, Jesús vino para él. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio esas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba esas cosas. Hoy mucha gente adora a los ángeles o a los santos, pero ellos cuando estaban vivos, seguramente no habrían aceptado esta adoración. Entonces, ¿por qué deberían aceptarla ahora cuando están muertos? Las apariciones que llevan a adorar a un santo son del diablo, que desea la adoración y nunca se presentará con cuernos. Dentro de una estatua que adoras hay un demonio. De hecho, Éxodo 20 dice que no debemos hacer esculturas de cosas que están en el cielo, en la tierra o bajo tierra. Juan, el apóstol de Jesús, uno de los doce, vio a este ángel hermoso y se postra para adorarlo. Versículo 9. Pero él me dijo, «Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios». Cuando adoras un árbol, una estatua o imagen, estás robando la gloria a Dios dándola a un pedazo de madera o de mármol. Versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ángela dice, hemos explicado que hace 2000 años decía, el tiempo está cerca, porque cuando alguien muere, va al Señor. Sí, dice José, pero también hay otra explicación. Los cuatro caballos en Apocalipsis 6 ya andaban. No es que empiezan hoy, como algunos dicen. Son 2000 años que cabalgan. El caballo blanco es Jesucristo, y son 2000 años que vence. Aun si el diablo dice que ese es el anticristo, pero en ninguna parte en la Biblia dice que él está coronado. Sigamos adelante. Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí está diciendo, si Judas decide traicionar a Jesús, él no lo detiene. Por el contrario, le dijo, lo que debes hacer, hazlo ahora. Si quieres traicionarlo, hazlo lo antes posible. Si eres una iglesia medio muerta, sigue siéndolo, porque el Señor no te detiene, ya que esta vida es una prueba, una siembra. Ángela dice, pero en muchas partes de la Biblia el Señor dice, arrepiéntete, conviértete. José dice, tienes que equilibrar una escritura con otra escritura. El Señor siempre nos advierte. Lo vemos también en Apocalipsis 2, cuando dice que en la iglesia de Tiátira había una hechicera llamada Jezabel, aparentemente cristiana, y Jesús le dijo que le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no lo ha hecho, y ahora la arroja en cama de aflicción y a sus hijos, probablemente se refería a sus discípulos, los herirá de muerte. Jesús aquí está diciendo que los ha advertido, y quien fue advertido de su injusticia y no se arrepintió, siga siendo injusto. Quien fue advertido de su inmundicia y no quiso escuchar, siga siendo inmundo. Es decir, el que no quiere cambiar, siga adelante así. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto tiene que decir, hagas lo que quieras, elige escuchar a Dios o no, el Señor no te detiene. Ángela dice, esta es la respuesta para los que dicen, ¿por qué Dios permite que los niños sufran, las guerras o las enfermedades? Y Dios dice, no, obedecer a la palabra de mi Biblia, a donde os doy las instrucciones para evitar los problemas, pero si no queréis, seguid adelante así. Todo ya está escrito en la Biblia, continúa José. Por tanto, no podemos decir que no sabíamos. Muchos de los que han hecho milagros o grandes obras en su nombre, Dios les dirá que no los conoce. Es decir, para el Señor no importa a qué iglesia perfecta perteneces, qué bautismo perfecto has recibido, cuántos dones del Espíritu hemos recibido, cuántas grandes cosas, incluso milagros, hemos hecho en su nombre. Solo cuenta si hemos obedecido lo que fue su voluntad en nuestra vida. Por estas cosas seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Ángela dice, durante muchos años no podía entender cómo alguien que hace milagros y sanaciones no está haciendo la voluntad de Dios. Pero evangelizando con otros hermanos, siempre orábamos para saber a dónde teníamos que ir, en qué ciudad, y aprendí cómo puedes evangelizar y no estar en la voluntad del Señor. Porque hemos orado, el Señor nos mostró a dónde ir, pero después de hablar juntos, nuestra mente nos dijo que es una mejor idea ir a otra ciudad. Así que no obedecimos esa pequeña voz del Señor, y hemos escuchado nuestra mente e ideas. Ese día no sucedió nada importante, nada especial, y al final del día nos dimos cuenta de nuestro error, porque hemos evangelizado todo el día, pero fuera de la voluntad del Señor. Por tanto, ¿cómo que el versículo de Mateo 7? Alguien puede hacer milagros, pero no en la voluntad de Dios, porque no lo hace en el Espíritu del Señor. Aun si Dios te da esos dones para sanar, mas si los usas para ti mismo, por dinero o cosas así, no estás haciendo su voluntad. José dice, el hecho de que seas un soldado y puedas disparar, no significa que siempre tengas que disparar. Tal vez es el momento en que el comandante dice, silencio, de lo contrario el enemigo se dará cuenta de dónde estamos. A veces el Señor hacía milagros y les decía que no lo tenían que decir a nadie. También hay un momento en que tenemos que guardar silencio. Por ejemplo, cuando cruzamos las fronteras. Un amigo mío solía fingir que estaba fumando cuando cruzaba las fronteras, para que no se dieran cuenta de que era un misionero, un cristiano. Hay muchas maneras. Cuando Pablo fue a Atenas, vio una estatua donde decía Dios desconocido y dijo, vengo en su nombre, aunque obviamente él sabía el nombre de Dios. Hay un momento para usar esta estrategia y otro para no usarla. En Primera de Reyes 13, Dios mató a un profeta porque le dijo que tenía que ir, dar el mensaje y no comer ni beber. Pero él desobedeció, y Dios lo mató enviando un león. Entonces, debemos tener cuidado con lo que Dios nos dice. A veces sanamos, hacemos milagros, pero no en la voluntad de Dios, no para su gloria. Sanan, sí, porque los dones permanecen. Romanos 11, versículo 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, Dios te da un don y ese se queda contigo. Puedes perder la unción del Espíritu Santo si desobedeces, pero la salvación queda, y los dones son sin arrepentimiento. Leamos también 2 de Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo no es estar bajo la gracia, y por tanto hacer lo que quieras. Leamos otra vez los versículos 11 y 12. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor nos deja seguir adelante. Los fariseos que sean fariseos, los judas entre comillas que sean judas, los medio corazones que sean medio corazones, los santos que sean santos, los discípulos que sean discípulos. Por tanto, sigamos haciendo lo que hemos elegido, porque el Señor nunca nos quita el privilegio de elegir, excepto que al final nos juzgará. Sigamos adelante. Apocalipsis 22, versículos 13-14. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Aquí no está diciendo que debes nacer de nuevo, mas dice que debemos cumplir sus mandamientos. No dice quien cree en el Señor, mas está hablando de obras en Cristo. Una vez que comprendemos que la salvación es por gracia, no por obras, somos salvos. Después, sin embargo, debemos entender que cuando nacemos de nuevo, no hemos llegado a ninguna parte, solo estamos al principio. Cuando te salvas, partes, no llegas. En el momento en que te salvas, no es como te enseñan, que tienes que sentarte en un banco de la iglesia. Hay mucho que hacer. Como vemos, no es suficiente ser salvo para entrar en la Nueva Jerusalén. Repetimos el versículo 14, que es muy importante. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. No entramos en la ciudad si no cumplimos sus mandamientos. Si en tu vida cristiana eres desobediente, egoísta y estudias la Biblia para descubrir cuánto menos puedes hacer y cómo puedes evitar los sacrificios, no entras en la Nueva Jerusalén. Sigamos adelante con el versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Cuando dice los perros, no se refiere a los animales. Leamos Mateo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí está hablando de personas. Dios no odia a los perros. Los creó. Entonces, ¿a qué se refiere? Los perros son algo muy positivo, pero pueden volverse en algo negativo. De hecho, hay muchas historias de perros que han matado a niños y cosas similares. El perro da su vida por su amo, por otros no. El amor de un perro es fiel cuando el dueño es un hombre de Dios, pero también cuando es un criminal. Así que le es fiel a un criminal, y su amor se vuelve diabólico, porque defiende a un criminal, un asesino. El perro es fiel incluso en el mal. Puedes amar con el amor de un perro cuando amas a esa persona por encima de Dios, incluso si va en contra de Dios. Por ejemplo, los ángeles caídos, los ángeles de Satanás, aman como perros, ya que Satanás les da todo lo que quieren y ellos lo siguen en lugar de seguir a Dios. El amor de Cristo es cuando un miembro de la familia o cualquier otra persona deja a Dios, pero tú dejas de seguir a esa persona. Lot amaba a su esposa, pero cuando ella se detuvo, él continuó. Amaba a su esposa, pero no con el amor de un perro, es decir, ese amor fiel por encima de Dios. Cuando alguien deja de seguir al Señor, entonces os tenéis que dividir, tal como Abraham hizo con Lot, porque amas a esa persona, pero si la sigues cuando ella se separa de Dios, el tuyo es el amor de un perro, y no entras en el cielo. En conclusión, Jesús dice que las personas que aman y son fieles a algo como una religión, una doctrina, una secta, un líder, una persona, y las siguen ciegamente solo porque los alimentan, entre comillas, no entran en la Nueva Jerusalén. Desafortunadamente, entre estos perros habrá muchos que hoy son considerados nacidos de nuevo, que aman su iglesia, su denominación, más que la iglesia de Dios, y que siguen a su pastor más que la Biblia. Leamos Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dice que es la raíz y el linaje de David. Parece una contradicción, porque si Jesús es la raíz, ya no es el fruto, el hijo, la descendencia, ni hijo de David, de María o de Israel, mas solamente hijo de Dios. Jesús nunca más llamó a María madre después de que recibió el Espíritu Santo, mas la llamaba mujer. Es más, en Mateo 12 dice, ¿quién es mi madre? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Leamos Mateo 22, del versículo 42. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Leamos también Mateo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Esto significa que Él es el Hijo de Dios. Y nosotros, cuando no estamos de acuerdo con miembros de la familia que no quieren seguir a Jesús y la Biblia, debemos entender que ellos ya no son nuestros padres. Pertenecemos a Dios. Mateo 23, versículo 9. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Por tanto, mucho respeto por el Papa, pero bíblicamente no es un lenguaje correcto llamarlo Papa, esto cuando se convierte en un título. Puedes llamar a alguien que te guió a Jesús Padre espiritual, pero cuando se convierte en un título, no es la doctrina cristiana. Ángela dice, cuando dice yo soy la raíz y el linaje de David, no es como dicen algunos que Jesús es el hijo de David, porque Jesús existió antes de David. Todos quieren tomar la gloria, sigue diciendo José, por lo que dicen Jesús es hebreo, Pedro es el fundador de la Iglesia Católica, y Pablo inspira a algunos protestantes. Es decir, hay muchas doctrinas, pero la Biblia es muy clara. Jesús no es un hebreo. Lo era. Nació de una mujer hebrea, pero él es el Hijo de Dios. Es hijo de David en el sentido de que nació del cuerpo de María, que era descendencia de David. Mas lo que muchos no entienden es que la semilla de Jesús no vino de David, sino de Dios. Ninguna mujer puede tener un hijo, solo puede tener un hijo si está inseminada. María era solo la incubadora, el cuerpo humano, pero el hijo proviene del padre, porque es el marido quien fisiológicamente decide su ADN y su sexo. Jesús no era el hijo de María, sino el hijo de Dios, porque la simiente era de Dios. Por esa razón ni siquiera era el hijo de David, sino la raíz de David, que es Dios. Sigamos leyendo. Apocalipsis 22, versículo 17. Y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Todo es gratis, mientras que hoy tienes que pagar para ir a la iglesia. En cambio, Jesús dice que es gratuito. Jesús recibió de los bienes de otros. Nosotros también aceptamos ofrendas. Pero esto es voluntario. No obligamos a nadie. Ángela dice: el otro día estaba orando sobre esto. Si el Nuevo Testamento dice que debemos dar, ayudar materialmente. Y sin buscarlo, memorizando el capítulo 6 de Gálatas, encontré al versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí está muy claro. José dice: siempre intenté hacerlo, dando a los hermanos que me enseñaban, porque siempre debemos ser generosos y el Señor siempre devuelve. Yo prefiero no usar ese derecho que está en Gálatas 6:6, como hacen algunas iglesias que publican las listas de los que dan el diezmo, con los nombres y cuánto dieron. Eso debe ser algo voluntario. Sigamos leyendo. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Los falsos maestros que añaden doctrinas llenas de falsa sabiduría carnal y religiosa deben escuchar esto muy bien. Es por esta razón que nosotros nunca quisimos ningún libro doctrinal, mas con gran paciencia hemos preferido enseñar a nuestros amados hermanos entender la Biblia por sí solos. También tenemos un curso bíblico de 4 meses. Porque la Biblia se entiende con el Espíritu Santo que debemos tener en el corazón. Y debemos entender las profecías directamente sin ningún mediador. Hechos 17, versículo 11 dice: y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si esas cosas eran así. Nosotros creemos que es muy importante que cuando estudiáis nuestro curso bíblico o escucháis nuestros mensajes, controléis en las Escrituras si estas cosas son así. Porque a veces puedo equivocarme y que Dios me ayude a aceptar las correcciones, pero siempre enviando Escrituras. Versículos 20 y 21. El que da testimonio de esas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Sigue repitiendo amén, que es una palabra hermosísima que significa así sea. De hecho, Jesús dice: yo soy el amén. Por gracia de Dios hemos terminado nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Gracias al Señor, a José, a todos los hermanos de Radio Blast. Que Dios os bendiga, amados.